Cambridge Assessment, International Education. Pre-U Spanish, Principal Course 9781, Paper 2, May-June 2023. Part 2, Listening.
Texto auditivo 1. Incidente en Ceuta.
Hoy hablamos con Juanjo, jerezano de 41 años que lleva 13 en la Guardia Civil y 4 en el GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de Ceuta. Cuando llegó a esta ciudad autónoma española, en el norte de África, empezó a hacer rescates de embarcaciones con gente que buscaba asilo, pero nunca se había enfrentado a una catástrofe humanitaria como la de esta semana. Este martes, su imagen rescatando a un bebé en el agua ha dado la vuelta al mundo en los medios de comunicación. Juanjo, ¿cómo recuerdas ahora esos momentos?
Pues nos dimos cuenta de que muchas personas en el lado marroquí se tiraban al agua de golpe entre las piedras, nerviosas, sin saber nadar, tratando de alcanzar el lado español. Algunos llevaban flotadores o corchos atados con cuerdas. Eran momentos de mucha tensión. Los agentes estábamos dentro del agua, atentos a todos los que creíamos que podían ahogarse. Vimos a una mujer con una especie de flotador de juguete, manteniéndose a flote. En un principio, creíamos que en la espalda llevaba una mochilita, como con ropa para cambiarse, hasta que le vimos la cabecita. El bebé iba metido en el agua. Fuimos corriendo hacia ellos y yo cogí al bebé y sin mirar nada más, me fui nadando todo lo rápido que podía hasta la playa, donde estaban los compañeros de la Cruz Roja que lo atendieron rápidamente.
¿Qué es lo más difícil de estos rescates?
Lo peor no es llegar hasta estas personas y sacarlas del agua. Lo difícil es que entiendan que vas a ayudarles, que no vas a perjudicarles en nada. Ellos se están agarrando a un trozo de corcho y creen que ese trozo de corcho es su vida. Que lo suelten para que tú les cojas, les cuesta trabajo.
¿Habéis sacado a muchos bebés y niños del mar estos días?
A muchísimos, tanto de día como de noche. La madrugada es más dura, porque de día los podemos ver con más tiempo. Pero por la noche tenemos que estar constantemente dentro del agua, entre ellos, para ver quién necesita ayuda. Pero en el GEAS somos como una familia. Siempre estamos 4 activos y 4 de relevo para poder descansar. El lunes fue una situación excepcional. No dábamos abasto. Hubieran hecho falta otros 100 más. Pero si tenemos que estar 25 horas en el agua seguidas, aquí estamos.
Texto auditivo 2. Jóvenes construyendo el futuro.
A partir de hoy, arranca la segunda edición del programa Jóvenes construyendo el futuro. Una iniciativa del gobierno mexicano que se puso en marcha por primera vez el año pasado. Luisa Sánchez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, explica que el programa Jóvenes construyendo el futuro se centra en un modelo de corresponsabilidad social entre los sectores público y privado. Está destinado a ofrecer apoyo a los jóvenes, actividades para fortalecer hábitos de trabajo y habilidades técnicas que promuevan la inclusión social e incrementen sus posibilidades de empleabilidad. La idea es que la capacitación en el centro de trabajo dure un periodo máximo de 12 meses.
Antes de iniciarse este programa, el porcentaje de paro en México de jóvenes entre 15 y 24 años era de un 6,9%, si bien esta cifra encubría un mercado laboral que ofrecía condiciones precarias con bajos ingresos para los jóvenes y con una alta rotación debido a los contratos de corto plazo. A lo anterior se suma el hecho de que más de la mitad de las empresas mexicanas afirman tener dificultades para encontrar personal capacitado para los puestos de trabajo que ofertan. Esto implica que debe ser analizado el mecanismo de reclutamiento por parte de los empleadores, fomentando una mejor interacción entre el sistema educativo y laboral.
Aunque se mantiene el objetivo de capacitar a 2,3 millones de jóvenes que se encuentran sin empleo y que no están estudiando, este año el programa tendrá un menor ritmo de incorporación de becarios que el año pasado. La meta establecida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es de 500.000 para todo el año, lo que suma el 50% de los jóvenes que participaron el año pasado.
Asimismo, el gobierno establece que habrá un ajuste en el pago de la beca que pasará de 3.600 pesos mensuales a 3.748 pesos. Al igual que antes, se otorgará el seguro médico durante el periodo de incorporación en el programa y el certificado de capacitación al completar el mismo.
Texto auditivo 3. La Madre Teresa Argentina.
En la vida de muchas personas puede haber elecciones más o menos esperadas y circunstancias previsibles. No ocurrió esto con Natty Holman, que nació en 1938 en Bahía Blanca, Argentina. Vivía en Paligüe, el barrio más caro de la ciudad, y había sido una glamorosa modelo que comenzaba a hacer carrera en el cine. Era esposa de un atractivo y exitoso empresario 15 años mayor que ella, y madre de dos niños pequeños, pero tristemente enfermó, y tras una riesgosa operación, la declararon clínicamente muerta. Milagrosamente se recuperó y tuvo una revelación. Aunque no se consideraba creyente, sintió que había tenido un despertar espiritual. A partir de ese momento, decidió dedicar su vida a ayudar a los menos afortunados. Su familia aprendió a convivir a diario con personas que vivían en la calle, a las que ella les abría las puertas de su casa para que no pasaran hambre y frío. Al igual que del privilegio de dormir sobre su propio colchón y alimentarse de comidas nutritivas, Natty se despojó de todos sus bienes materiales para dárselos a los pobres. El amor de su esposo hacía que ella no encontrara obstáculos para desarrollar su tarea solidaria. Pero 10 años después de iniciar esta especie de revolución hogareña, Vicente le pidió que dejara de hacerlo porque la familia necesitaba su propio espacio. Ella le respondió que su familia lo tenía todo, pero su familia espiritual estaba en la calle. Tal vez ella sabía cómo iba a reaccionar su marido. Él optó por acompañarla en su misión y se convirtió en un compañero incondicional. Cuando su hijo más chico terminó la secundaria, Vicente renunció a todo y ayudó a su esposa hasta el final de sus días, en 1996. En 1978, Natty fundó una red de albergues y se mudó a uno de ellos y empezó a vivir únicamente de donaciones. Su obra solidaria siguió creciendo y se expandió por toda Argentina para servir en los lugares más remotos e inhóspitos del país. Allí, hoy en día pone en práctica los conocimientos adquiridos cuando cursó parte de la carrera de medicina en la universidad, asistiendo a mujeres embarazadas en el parto. Además, enseña a los aborígenes a construir viviendas y, con vistas al futuro, les ayuda a fundar escuelas. El Papa Francisco se ha referido a ella como la Madre Teresa Argentina. De ahí el apodo con el que hoy en día muchos la conocen.
This is the end of the recorded material.